de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA / 10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción, resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, Citos, en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Lunes, 16 horas.
Jueves, 18 horas.
Expreso Deportivo. Toda la información del deporte y mucho más. Expreso Deportivo. Por Antena 91, 90.9 FM.
90.9 La 91. La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí. Sí. Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa Radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Gotta shake myself up here. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial. Sí, un lugar donde la palabra tenemos todos. Buenas tardes, qué linda tarde. Hoy sí que es una linda tarde, ¿eh? La semana pasada, les cuento, tuvimos que suspender el programa por razones harto conocidas, climáticas, por estas latitudes, Lomas de Zamora, Lanús y aledaños, realmente las calles inundadas, imposible llegar. Bueno, creo que es conocido por todos esta cuestión, así que bueno, disculpas porque tuvimos que suspender. Una pena, lo habíamos preparado con mucho entusiasmo. Pero aquí estamos nuevamente. ¿Qué tal, Lena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marce. ¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien.
Una linda tarde, una linda semana. Y bueno, con muchas ganas de volver, pero aclaremos que el programa de la semana pasada se va a realizar el año que viene. Claro. Así que perfecto, lo vamos a hacer, no va a quedar pendiente.
Perfecto. ¿Qué tal tu semana?
Bien, bien, normal. Bueno, un montón de movimiento, pero bien. Excelente. Quería comentarte que en el día de hoy, ajá, mañana y pasado, se va a llevar a cabo el 7º Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales.
Ah, qué bueno, qué buena movida.
Digamos que se reúne, es un colectivo de autollamado Bondi, como de 1.800 personas que se van a reunir en la sede central de ATE y en la Universidad de Avellaneda. Y bueno, la idea es un poco poner en jaque todo lo que hace a la idea hegemónica de la masculinidad, y es lo que esto conlleva en la instalación de las ideas patriarcales, ¿no? Algo de lo que tanto hablamos de permanentemente que hablando, y que influye, sí, y atraviesa cual, hasta un juez al decidir
determinada cuestión. Absolutamente. Y decir también que el patriarcado no es un tema de género, sino que es algo que se ha instalado realmente durante muchísimo tiempo y está bueno poder ir deconstruyendo algunas cuestiones, ¿eh? Bueno, buenas tardes, Chavi, ¿cómo estás?
Muy bien. Estando acá en PRP nuevamente, me reincorporo. Este año me reincorporé un montón de veces, ¿no? Bueno.
Licencias que no te vamos a permitir en el 2019, Chabela.
No sé, vamos a ver. Veníamos hablando de lo que aconteció, que apareció en Lara San Juan. Y lamentablemente, no sé qué es lo que me está pasando a mí, que no me gusta esta forma de pensar que estoy teniendo, es que desconfío de todo, lamentablemente, y no me gusta. Pero no, escucho por un lado, escucho por el otro, qué si aparece, qué si no aparece, qué se ocultaron datos, qué no se ocultaron, qué mal que estamos viviendo, ¿no? Me parece que, creo que no soy yo sola, pero ¿por qué hoy en día todo se cuestiona, todo tiene una trampa? Me da esa sensación. Así que bueno, esperemos hablar hoy acá, tener una buena, una linda tarde, para poder congraciarme con mis pensamientos.
Es verdad, yo la verdad es que comparto, por un lado, la verdad es que celebro que se dé a conocer esta noticia, que para los familiares es una manera interesante de poder cerrar un capítulo e iniciar un duelo, digamos, justamente teniendo en cuenta dónde estuvieron sus familiares. Siempre que uno sabe dónde ubica un lugar, siempre es mucho más fácil, ¿no? Y es verdad que la verdad es que se utilizan muchas cuestiones políticamente. Pero bueno, hagamos un paréntesis. Buenas tardes, Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, todo bien, por suerte.
Bueno,
disfrutando el programa de hoy, esperemos que sea muy lindo. Okay,
buenísimo. ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes a todos. Muy bien, mi semana muy buena y quería pasar un chivito. Mañana se corre en Lanús, del otro lado de Lanús, es Lanús Corre por Malvinas, así que si entran al Facebook, después lo vamos a poner en la página de PRP, pero si entran y ponen Lanús Corre por Malvinas, ahí van a tener como anotarse para recibir su remerita.
Qué bueno, qué lindo, qué linda iniciativa. Bueno,
A alargar las medialunas y a correr mañana.
Buenísimo. Bueno, ¿qué tal si damos las vías de contacto para iniciar el programón que tenemos para hoy?
Dale. Si querés vernos y escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Y si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. También podés comunicarte con nosotros telefónicamente para expresar tus dudas, aportes, críticas o elogios al 011, si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, este sábado 17 de noviembre de 2018, octava temporada. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es convivencia escolar, violencia entre pares, que habitualmente se lo conoce como bullying. ¿Qué es el bullying? Esta es la pregunta que vamos a instalar. ¿Qué efectos tiene el bullying? ¿Y quiénes intervienen en una situación de bullying? Para dar respuesta a estos interrogantes y a otros que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompañan tres invitados especiales. La profesora doctora Teresa Vecchia, que es psicóloga y doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, es profesora titular de la Cátedra Teoría y Técnicas de Exploración y Diagnóstico Psicológico, módulo 3, Cátedra 2 de la Universidad de Buenos Aires, es profesora protitular de la Cátedra Técnicas de Evaluación Psicológica 3 en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica Argentina y dirige proyectos de investigación y tiene un largo recorrido y una gran trayectoria. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, sí. Teresa. Bienvenida.
Gracias.
Bueno, gracias. Okay. Estamos también con el profesor licenciado Fernando Justet, que es psicólogo y profesor de psicología por la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del equipo del Consejo de Derechos en Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y ayudante de la Cátedra Teoría y Técnicas de Exploración y Diagnóstico Psicológico en la Facultad de Psicología de la UBA. Buenas tardes, Fernando, bienvenidos, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, nos acompaña también Jorge Haslop, que es estudiante de psicología en la UBA, es bedel en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de UCES, coayudante de la Cátedra Teoría y Técnicas de Exploración y Diagnóstico Psicológico en la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Bueno, los tres forman parte de un programa de extensión universitario llamado Acciones para la Promoción de la Convivencia Pacífica en Comunidades Educativas, en la Facultad de Psicología de la UBA. Me gustaría que compartan con el público que nos está escuchando cómo es que nace este proyecto cuál es el recorrido que han hecho, cómo se sintieron interrogados de alguna manera para iniciar este camino tan interesante, por cierto. ¿Quién quiere tomarla?
Sí, los programas de extensión en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires en general se generan de los trabajos de investigación.
Correcto.
Es decir, tienen todos un puente con algún proyecto de investigación. En el caso de nuestro programa, nosotros comenzamos en el año 2006 a investigar este tema, cuando 2006-2007 ya había ocurrido la tragedia, la llamada masacre de Carmen de Patagones.
Verdad, me acuerdo, sí.
Ese hecho a nosotros nos conmocionó especialmente porque veníamos trabajando con adolescentes de escuelas medias públicas explorando cómo habían ido cambiando las relaciones interpersonales entre ellos. Y en esas investigaciones, y a propósito del uso de algunos estímulos de técnicas proyectivas, apareció la dificultad que tenían estos chicos, estoy hablando de chicos de escuelas medias, yo diría de élite, ¿no? De una gran, son escuelas medias muy reconocidas de la CABA, y los chicos tienen una estimulación cultural muy alta. Bueno, en uno de los estímulos de nuestras técnicas de evaluación aparecía el tema de la exclusión, la discriminación y el sufrir burlas como un conflicto en el 80% de las respuestas de 365 adolescentes, chicas y chicos, y la historia que los chicos armaban frente a esa lámina no tenía solución. O sea, un 5% de esos casos lograron darle una solución al conflicto. Cuando nosotros leímos eso, dijimos, bueno, acá hay un problema, ¿no es cierto? Acá hay un problema. Nos dedicamos después, en el último tramo de la investigación, a tratar de generar un instrumento que pudiera, digamos, evaluar de forma objetiva cuál era el estado de las cosas en cada escuela. Porque ya estábamos pensando en la intervención, o sea, en las acciones de intervención. Pero para poder llevar a cabo una intervención seria, primero hay que hacer un diagnóstico.
Claro,
mi exacto. Cátedra, es decir, no mi cátedra, tengo ese feo defecto de decir mi cátedra. Pero bueno, la ya es. Son 33, la más es. De 33 años. La más es. De 33 años. Bueno, el equipo y la asignatura que yo tengo el placer de dirigir, precisamente entonces se abocó a ver cómo podíamos diseñar esto que te digo, una técnica que permitiera de alguna manera medir el estado de las cosas a la entrada de una escuela y luego cuando se retira la intervención volverlo a medir. Porque uno de los problemas que tenemos, o sea, uno de los problemas más graves yo diría que tenemos es que frente a todos estos hechos de Carmen de Patagones para acá, se han implementado innumerables acciones, muchísimos programas de intervención. Hemos tenido, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, un observatorio de violencia escolar que nos proveía de estudios cuanticualitativos con sus respectivas estadísticas. En el año 2013 se promulgó la Ley de Promoción de Convivencia Pacífica en las Escuelas. Vale decir que hay un marco legal para cuando estos problemas se judicializan. No es que en la Argentina no hay nada, todo lo contrario. En la Argentina hay mucho, pero es fragmentario, está disperso, la población no lo conoce, la población solo conoce los copetes de las noticias trágicas que aparecen en los diarios, pero no se conoce el esfuerzo constante de innumerables equipos a lo largo y a lo ancho del país para tratar de proveer o acercar asesoramiento y digamos, poner su granito de arena para la solución o por lo menos para lo que yo creo que es aún mejor, la prevención.
Claro. Sobre todo con lo valioso que es el estudio científico de campo, exacto, en el campo.
Exacto,
Teresa, con lo rico. Antes de este instrumento que usted relata, ¿con qué técnicas fueron tomando este primer dato, digamos, ¿no? La interpretación de algunas láminas.
Desde Relaciones Objetables de Philipson.
De Philipson, claro.
Tiene una lámina específicamente que explora la exclusión del grupo.
Perfecto.
Esa lámina después yo la encontré usada por una colega del área de las ciencias de la educación en un libro que fue su tesis de doctorado y la usó solamente esa lámina para trabajar con los muchachos y las muchachas que se forman como docentes. Ajá. En los institutos de formación docente. Porque es muy interesante que la prevención comience, ¿no es cierto?, por la capacitación de aquellos que van a estar al frente,
claro,
de las aulas,
claro,
después. ¿No es
Son
cierto?
Los que tienen que tener esa mirada aguda, claro, para detectar,
bueno,
oportunamente.
Y yo me encontré con una gran satisfacción,
y claro,
que esta persona, que no es especialista en técnicas proyectivas, ajá, tomara ese estímulo, porque es un estímulo realmente. Después, si quieren, yo se los envío.
Sí, sí, perfecto. Entonces, en un primer momento, prima facie, esta lámina de este test, que es el TRO, le dio, digamos, como un dato duro para, en un segundo momento, pensar en construir un instrumento específico para,
sí,
ir al campo a recoger, ¿no?,
sí,
en la investigación.
Exactamente.
Perfecto.
Exactamente. Perfecto. Ese instrumento va por su segunda fase de pilotaje.
Ajá.
Una parte de nuestro equipo va a campo y además trabaja en el diseño de este instrumento coordinado por una de las colegas que está en el equipo, que es también profesora en las cátedras de estadística.
Perfecto, perfecto, buenísimo. Bueno, ¿quieren aportar algo, Fernando? ¿Querés aportar?
Bueno, yo cuando me incorporé a este equipo, me incorporé ya en la fase de intervención y diagnóstico en instituciones educativas.
Correcto.
Ubicadas en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que poder pensar una intervención en distintas fases, como lo estuvo planteando Teresa, desde un principio poder hacer una etapa diagnóstica para conocer qué es lo que está ocurriendo en esa comunidad educativa particular, ¿no? Teniendo en cuenta que cada comunidad va a ser diferente.
Seguro.
Y que uno no puede pensar intervenciones colectivas o generales, sino que tiene que poder adaptarlas para cada comunidad.
Territorio, claro.
Exacto. Exactamente, pensándolos como si fuesen sujetos, ¿no?
Exacto.
Individuales. Y poder participar en este proceso de diagnóstico y después en el proceso de intervención para poder ir viendo junto con la comunidad articulaciones y estrategias para poder modificar lo que está ocurriendo, claro, ahí, ¿no? Las ideas, ¿no? Las fantasías que y los eventos, ¿no? Precisos que ocurren. Resulta muy interesante, muy productivo. Y la verdad, bueno, ya hace 3 años que participo del equipo y los resultados se están viendo como una instancia de extensión universitaria de la universidad, acercándose a la comunidad y devolviéndole a la comunidad lo que la comunidad invierte en la universidad.
Eso es maravilloso.
Absolutamente.
Maravilloso, porque me parece que, bueno, yo digo siempre esto, ¿no? Que la ciencia retroalimenta inclusive el aggiornamiento del material con el que uno labura en las cátedras, ¿no? Y en tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu experiencia en este programa?
Claro, yo hace 1 año y medio que ingresé a la cátedra y uno de los motivos por los cuales ingresé, que también me interesó, fue la experiencia que había realizado con la materia educacional.
Ajá.
Por un lado, me resultaba interesante el tema de las técnicas proyectivas y por otro lado, esta experiencia educacional me llevó justamente a también incorporarme a la cátedra al ver que tenía este programa de extensión. Es un tema que hoy día, digamos, dentro de los cambios que ha habido a nivel social, es muy importante esta posibilidad de intervención, teniendo en cuenta que tanto las nuevas familias, las dificultades relacionales que están surgiendo hoy día. Por ello, en base a esta experiencia que había tenido con esta cátedra, que habíamos ido a lo que sería justamente una reunión con tutores de escuela, me interesó doblemente poder incorporarme a la cátedra.
Correcto, qué bueno.
La experiencia que he tenido yo particularmente en una escuela de zona norte de Gran Buenos Aires es muy interesante, particularmente porque permite a su vez revelar muchas de las dificultades que estamos atravesando a nivel social. Hoy día está muy instalado justamente la problemática de género. Uh-huh. Y particularmente este tema que comentaban de la nueva masculinidad surge continuamente en los conflictos en las aulas, por ejemplo. Niños que no incluyen a otros niños, que no tienen un buen desempeño, digamos que no son tan buenos para justamente actividades más consideradas antiguamente más masculinas,
claro.
Niñas que no son integradas a la hora de jugar a la pelota. Y esto justamente va generando marcas, va generando repercusiones, tanto en niños y niñas, justamente encasillándolos en diversos roles. Es muy interesante porque se permite aflorar esto ya desde niños, cuando antiguamente simplemente se seguía el surco que indicaba la sociedad.
Perfecto. Chávez, sí.
Quería hacer una pregunta. Las escuelas, que son de diferentes lugares, de diferentes escuelas privadas, escuelas estatales.
Las escuelas son públicas. Ajá. Todas las investigaciones se hicieron en escuelas públicas, primero en escuelas medias, después en escuelas primarias. Y el programa hasta ahora ha tenido llegada a escuelas primarias, a partir del año que viene se abre a escuelas secundarias, bueno. Es decir, se retoman los insumos de la investigación inicial en escuelas secundarias. Son públicas, pero además el año que viene es muy probable que el programa tenga asociado lo que se llama una práctica profesional. La práctica profesional es una oferta del grado, una oferta para los estudiantes para que efectivamente hagan antes de recibirse sus prácticas. Entonces, esta práctica va a tener como foco la prevención del acoso escolar en las escuelas. Y se va a nutrir tanto de la investigación como del programa de extensión. Eso es lo que está pasando.
Ajá. ¿Y los niveles de esas escuelas eran de la parte céntrica.
Nivel socioeconómico bajo, nivel socioeconómico medio, y dentro del nivel socioeconómico medio, si seguimos, digamos, con la clasificación de la clase media de uso en la Argentina, medio y medio alto en algunas escuelas públicas.
Ajá, sí. ¿Y las problemáticas que encontraron? Los problemas de convivencia.
Son múltiples, tal como lo acaba de, te lo acaba de decir Jorge. Hay innumerables conflictos en la convivencia, no podría ser de otra manera, ni acá, ni en ninguna sociedad. Y en esos conflictos aparecen, bueno, distintas, llamémosle tipologías del conflicto, por decir algo, ¿no? Nosotros creemos que, dada la magnitud del conflicto o de los conflictos convivenciales que estamos atravesando como sociedad, no es asombroso que específicamente lo que se ha dado en llamar bullying, aunque nosotros tenemos la palabra castellana que es acoso, el acoso sea visto como la única causa o la única referencia de los conflictos convivenciales. No lo es. Tampoco es un fenómeno que ocupe una extensión total en relación a los problemas de convivencia. Pero se lo pone en primer término porque es espectacular, es decir, porque atrae la atención de muchos, porque alarma y porque, por supuesto, tiene unas consecuencias graves, ¿no? Por ejemplo, yo estuve hace unos meses en Tucumán están estudiando la relación, la Universidad Nacional de Tucumán está estudiando la relación entre el bullying y los intentos de suicidio que en adolescentes, que en esa zona del NOA están siendo cada vez más, ¿no? Están aumentando. Bueno, no estamos entonces frente a un fenómeno que no existe. Estamos frente a un fenómeno que existe, es digno de investigarse, debe investigarse con las herramientas, los recursos humanos y la cosmovisión argentina. Sus resultados deben volcarse a nivel comunitario, escolar, por eso tiene que tener un lugar en la agenda política. Y como te digo, cuando uno va a las escuelas a trabajar, lo primero que hace es trabajar con los adultos, porque son ellos los que después van a responsabilizarse, ¿no?, de lo que ocurra entre los chicos. Entonces, primero nosotros trabajamos con los directivos, trabajamos con los docentes, naturalmente. En escuelas primarias esto es más fácil porque los maestros y maestras están más tiempo, claro. En escuelas secundarias es muy difícil. Y trabajamos también con personal administrativo y de maestranza. Cuando podemos, trabajamos con los padres. Nosotros sostenemos el concepto de comunidad educativa. Nosotros creemos que ese concepto no hay que perderlo. Voy a dar un ejemplo claro. Las escuelas públicas argentinas tienen un sector institucionalizado que se llama cooperadora. La cooperadora, que es una institución devaluada en general dentro del panorama escolar, fue un orgullo de la República Argentina en tanto y en cuanto nucleaba a las familias que, en alianza con la escuela, cooperaban con la escuela pública. Esta institución maravillosa, debido a los problemas, a los múltiples problemas, digamos, que tiene que enfrentar nuestra sociedad, y a la devaluación de la palabra y de ciertas y de ciertos principios, ha sido vaciada, digamos, ha sido prácticamente vaciada. Pero la escuela contemplaba un espacio de nucleamiento de los padres. Lo que vos tenés ahora, en cambio, es una escuela vacía de padres prácticamente. Los padres están muy lejos de la escuela y en algunos casos, sobre todo en los casos de las escuelas medias, los padres son directamente enemigos del staff escolar.
Porque vino, digamos, todo este fenómeno vino de la mano paralelamente con el desprestigio de la figura del docente.
Sí, sí.
Y los padres, en su momento, bueno, estoy hablando hace 40 años atrás, donde esto estaba muy en vigencia, ser parte de la cooperadora de la escuela, de la asociación cooperadora, era un orgullo como padre, poder tener injerencia en las decisiones, en las adjudicaciones de determinados, digamos, fondos para cuestiones benéficas de la institución. Todo esto se perdió, pero me parece que es muy coincidente con el desprestigio del rol
docente. En ese bosque absolutamente complejo, oscuro por momentos, te diría yo, es donde se hace lugar el fenómeno del acoso.
Claro.
Y no sorprende, porque los adultos, ayer me decían en unas jornadas en la Universidad Católica, bueno, solo los adultos pueden frenar el bullying. Por supuesto, pero ¿qué adultos?
Claro. Evidentemente es un fenómeno de época, podemos decir, ¿no? Evidentemente.
En parte, sí. Es un fenómeno. Aunque no es nuevo.
No, desde ya.
Pienso que no es nuevo, no. Que siempre hubo, pero antes creo que estaba la familia y que había otro valor con respecto a la educación, con respecto a la palabra de la escuela, que se involucraba. Mm. La escuela después pasó a ser un depósito de chicos, los dejo y voy delegando las responsabilidades. Me parece que ahí hubo un corte muy grande. Quizás la escuela también se encargó de expulsar a los papás, de no permitir que se metieran, porque se les tiene miedo.
Sí.
Pero creo que hubo de las dos partes, tanto de la escuela como desde la familia, que cada una trató de delegar sus responsabilidades.
Chávez, no hay desvinculaciones que sean responsabilización de una sola parte.
Claro, exactamente. Sí, los vínculos claramente son de a dos. Bueno, me parece que después de haber caldeado el tema, estamos en condiciones de decir qué es el bullying o qué es el acoso, ¿sí? Pero eso lo vamos a charlar en el próximo bloque. Ahora vamos a hacer un pequeño cortecito, no sin antes dar pistas de el personaje enigmático del programa de hoy. Todo, como ustedes saben, todas las semanas hay un personaje enigmático que en ocasiones tiene que ver con la temática que estamos laburando en el programa. Esto lo confecciona Salem, que es una mascota virtual. Y que antes de cada corte damos tres pistas para ver si podemos adivinar. Vamos a las primeras pistas, ¿te parece?
Sí. Bueno, las palabras introductorias de Salem fueron como yo cumplo mis promesas a veces, ya que soy un gato. Les dije que iban a volver a ganar cuando baja la inflación.
Esa fue para mí.
Es así. Y para el enigmático de hoy van a tener que prestar mucha atención, concentración y metodología para sacarlo. Y bueno, soy rebuscado y rebuscado por mis acreedores. Las pistas. Esta vez se rebuscó, Medicina, antropología, revolución, Italia y Holanda, a favor del feminismo. También fundó una escuela. En su época, re difícil de entender. Catolicismo y burguesía, le cerraron la escuela. Además, se dedicó a la psicología. Las tiró así. Chan, 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 chan. Después se las repito.
A googlear que se acaba el mundo.
Bueno, vamos a pensar y hacemos un pequeño corte y ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
viendo el futuro tal cual yo lo veo, evitando el recreo, aceptando ser feo, aunque todos suframos el peso del tiempo. No creo que aguante una vida de miedos, miedo a vivir, al rechazo, con miedo al fracaso, ser un bicho raro. En silencio aprendo que el patito feo es muy lindo en el cuento, en la vida real es horrendo. Desato de mis zapatos los lazos, los casos de abuso escolar dan despacio. Las fragancias de nuestra infancia se pasan de largo, se pasan mis años volados. Desearía tener lo que el resto del mundo no entiende. Desearía nacer siendo yo el de enfrente, correr más a prisa, ser popular y más fuerte, y verte a mi lado aguardiente en su lengua, la mala sangre de una serpiente. Vomité lo que siento y fui rechazado, volviendo a lo mismo de siempre, evitando el reflejo, su espejo, las bromas que llegan tan lejos, me humillan de varias maneras, tocó la sirena, complejos pesan, me pegan, se me traban barreras.
Me reveló nuestra infancia, que ni fui niño ni seré, tan ausentes fragancias, que jamás volveré a ver. Patios de casa, encerrado soñaré, molinos giran por causas.
A los padres, salidas ocasionales, actividades extraescolares, grupitos de clase, planean la tarde, con sus bromas pesadas, las duras desfase, y que a mis familiares se percaten, no bajo ningún parque, no juego, no me hablo, no me sale, refugio, caparazón de vinilo, subterfugio, corrientes del Nilo, semillas de palma en el camino, al final mi destino será convertirme en cisne, ser solamente yo mismo, soy ese patito feo, una vida de cuento, grotesca en cuerpo, la espina dorsal, nuestro tiempo se tambalea, y es que sea cual sea este plan de Dios, sumo dos más dos, el resultado causará burla y dolor.
Me reveló nuestra infancia, que ni fui niño ni seré, tan ausentes fragancias, que jamás volveré a ver. Patios de casa, encerrado soñaré,
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686. O por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra tenemos todos, 17 de noviembre de 2018, octava temporada. Estamos conversando con Teresa Vecchia, Fernando Justet y Jorge Haslop, de Convivencia Escolar, Violencia entre Pares. Nos quedó pendiente en el bloque anterior una pregunta: ¿qué es el bullying, no? ¿O qué es el acoso, para hablar en el castellano? Hicimos esta pregunta en las redes sociales. ¿Qué contestó la gente, Elena?
Bueno, como es habitual, nuestros oyentes aportan sus opiniones, sus saberes, y en muchas ocasiones, como es esta semana, se generan disputas entre ellos, ¿no? como es de costumbre y es habitual, para no perder la costumbre, esta vez fue entre Salem Pérez y Diana Guterman Oriol, porque Salem contestó con su ironía típica gatuna en inglés, dado que se opone y se ofusca sobremanera de que el acoso sea llamado bullying, claro, aquí en Argentina. Entonces, bueno, hubo que traducir lo que contestó. En síntesis, él comenta que en la Caja Boba y en determinados medios siempre ha sabido que también grandes celebridades han padecido el bullying o el acoso. Y Rosa del Valle Müller dice: es maltrato verbal, físico, psicológico, dejar de lado, etcétera, que realiza un compañero o varios a otro. Diana Guterman Oriol dice: el acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar, maltrato escolar, en inglés bullying, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como a través de las redes sociales.
Perfecto. Bueno, y tenemos algunos datos duros, estadísticas, respecto de este fenómeno, Claudia. ¿Qué estuviste investigando?
Bueno, los datos son de la ONG Bullying Sin Fronteras. El informe es de 2017. Ajá. Y lo que se ve es un crecimiento de los casos denunciados. Siempre aclaramos que son los casos denunciados, claro, porque obviamente habrá muchísimos más, ¿no? Pero los que están denunciados, voy a dar, digamos, dos parámetros. De 2013, casos denunciados 822. 2017, 2.907, ¿no? El crecimiento. Dice: en base a los estudios del año 2016-2017, el crecimiento de casos de bullying y ciberbullying continúa. Crecen los casos y la gravedad de las situaciones de bullying. Las conclusiones del informe 2017 de bullying son preocupantes, porque a la vez que tenemos más casos denunciados, también pudimos establecer que hay más violencia en los chicos. Tuvimos el suicidio, y dice, de una chica, después de 12 intentos de suicidio de otras 11 chicas y un chico, que intentaron quitarse la vida porque ya no podían soportar la tortura cotidiana del acoso escolar. El ciberbullying crece en Facebook y en Twitter. Y dan, bueno, una serie de datos en los cuales es como que se va complejizando, ¿no? Como que ya deja de ser dentro del aula, claro, para pasar a las redes, y por lo tanto no solamente, como siempre decimos, no desaparece, no, porque queda ahí en la nube, que con el trato cara a cara quizá eso pasó y ya está,
con el agravante, no, claro, de que las redes por ahí han hecho que las los muros de las instituciones sean prácticamente inexistentes, porque continúa el acoso a través de las redes, del celular, del, bueno,
que a veces Facebook, Twitter, Instagram, facilita porque es desde perfiles inventados,
claro, tal cual, tal,
claro,
cual. Es un tema,
sí, eso es lo que
complejo,
aclara, ¿no? Lo de las legiones de trolls, estos famosos,
claro, exactamente,
trolls, pagos, dice, y de trolls que atacan por pura maldad, que no discriminan entre menores y mayores, insultando, amenazando, incitando al suicidio a los jóvenes, llevando las ofensas a niveles insostenibles, 24 horas al día. Dice, ¿no? Y 300, lo que decíamos,
sí,
recién,
sí, exacto.
No tenés un límite de muro ni de tiempo, ¿no?
Exacto. Y encima ocurre, bueno, en edades de extrema vulnerabilidad a nivel psíquico, donde los chicos están en pleno proceso de construcción de su aparato psíquico. ¿Habría, Daniela, ciertos tipos, por decirlo de alguna manera, de bullying?
Sí, está el físico.
Ajá.
Bueno, que son empujones, patadas, puñetazos, que se da con más frecuencia en la escuela primaria. El verbal, que son insultos y apodos, que es la forma más habitual. El psicológico, que tiene como objetivo minar el autoestima del individuo y fomentar su sensación de inseguridad y temor. Y el social, que pretende ubicar aisladamente al individuo respecto del grupo en un mal estatus y hacer partícipes a otros individuos.
Perfecto. Bueno, buenísimo. Le damos la palabra entonces a los invitados, si quieren opinar, agregar, por supuesto, corregir alguna cuestión de lo que fuimos compartiendo.
A ver, el efecto del bullying es siempre psicológico. El daño que puede producir es siempre psicológico, más allá que haya sido un puñetazo, varios puñetazos, extorsión por dinero en el baño. Esta es otra. Después vamos a ver cómo las variables se complejizan y cruzan. Por ejemplo, puede haber bullying porque hay alguien del grupo que está extorsionando reiteradamente para obtener dinero para droga. Es decir, por eso es un fenómeno que tiene bordes, como decimos nosotros, bordes borrosos, porque podría estar en íntima conexión con otros conflictos y fenómenos. Es un sistema, además. Yo creo que hay mucho de bibliografía girando en internet, mucho dicho sobre este fenómeno, que está bueno en un cierto nivel superficial y descriptivo, didáctico, porque si no es como, a ver, poco útil diferenciar entre tipo de bullying físico, verbal, qué sé yo. Hay siempre un poco de cada cosa. El efecto, como dijiste vos, en la constitución psíquica de los niños es importante. Uno de esos efectos, las investigaciones dan cuenta de esto, se va a ver a lo largo del tiempo cuando ese sujeto, ese chico, esa chica, sea un adulto e ingrese al mundo laboral. Y ahí muchas veces se produce un fenómeno paradojal, que es que aquel que ha sido muy, muy hostigado de chico se convierte en un hostigador de grande en el medio laboral. De hecho, originalmente las investigaciones que se hicieron en Noruega y Suecia apuntaban más al acoso en el área laboral que en el área escolar. Fue después que se descubrió el acoso en el área escolar. Estamos frente a un sistema. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, como vos me lo señalaste fuera del aire, hay roles que son intercambiables. Lo que se reitera es un mismo mecanismo de funcionamiento. Ese mecanismo de funcionamiento requiere que algunos chicos observen, sean testigos, sean espectadores de las escenas de maltrato. Algunos de ellos cubran al maltratador o al acosador, algunos otros traten de ayudar al acosado o al maltratado, y un tercer grupo permanezca en silencio, neutro. De este tercer grupo, los argentinos sabemos bastante, es decir, sabemos bastante lo que es un pacto de silencio. Sabemos bastante en nuestra historia del precio del buchoneo. Entonces, hay raíces muy profundas en la historia social
del no te metas,
del no te metas,
por ejemplo, claro.
Del no te metas, del por algo será,
exacto.
¿No es cierto? Algo habrá hecho, que hacen que este sistema permanezca durante mucho tiempo oculto, invisible, a las autoridades escolares, a los propios padres, porque los niños y niñas no cuentan lo que le están pasando en general. Primero se lo bancan, como hizo Ramón y Cajal. Primero se lo bancan. Primero tratan de zafar. Primero tratan de encontrar a alguien que los ayude. ¿Por qué? Porque están en un grupo que es la fratría, de la cual después va a devenir la solidaridad entre los convivientes adultos.
Por eso hablamos de la cooperadora.
Por eso hablamos de la cooperadora.
Como una cuestión de comunidad.
Uno no espera que el hermano, claro, o hermana putativo, ese frater, lo traicione tanto que lo use como chivo expiatorio. Uno no espera eso, ¿sí? Uno espera refugio del frater, apoyo del frater. Entonces, ¿el bullying es un problema social? Sí, es un problema social con características y consecuencias fuertemente sociales, porque habrá que pensar que si estos sistemas se dejan prosperar, entonces el futuro integrante de las democracias ¿no? va a tener un desarrollo que no va a ser muy democrático, que digamos. Tal vez nosotros tengamos alguna posibilidad de hacer alguna analogía con lo que son los sistemas mafiosos, ¿no? Porque ahí también se da la extorsión, también se da la protección de un poderoso hacia un débil. Entonces, ahí había que verlo. Yo agregaría lo que dijeron de la definición de bullying, dos cosas. La primera es la fuerte asimetría de poder. El bullying es un interesante ejemplo de cómo entre los seres humanos hay un momento en que se interrumpe el intercambio de amor y ternura y aparece con fuerte pregnancia el intercambio de poder, la necesidad propia, individual, a satisfacer. Y la otra cosa que quisiera agregar es que no hay acoso, acosador y acosado, si el acosado no está en una situación de altísima vulnerabilidad. Lo que hablamos de los suicidios, digamos, el desencadenante ha sido el acoso, pero no ha sido la causa última ni la única causa. Es decir, que ese chico o chica tenía que estar pasando una condición de altísima vulnerabilidad.
Y bueno, digo, en la mayoría de los casos son adolescentes que están en pleno proceso de reconstrucción de su aparato psíquico. Bueno, me parece, digamos, que es como una suerte de caldo de cultivo donde esto prospera, sobre todo si en casa por ahí no tienen referentes afectivos que sean afectivos y efectivos, entonces empiezan como a tambalear, digamos, en sus apoyos. Lena.
Sí, pensaba en los diferentes roles que hacen a la misma situación de bullying. Y me parece que el estar en un lugar o en el otro también debe depender de determinado posicionamiento en cuanto a lo subjetivo. Exacto. Porque creo que hay que tener determinada predisposición para o estar acostumbrado, ¿no? Con la connotación terrible de la palabra, a callar, a ver y callar, a ver y silenciar determinadas situaciones. Y que sería interesante también, no sé si esto se ha hecho, hacer una indagación respecto de cuál es la repercusión subjetiva en aquellos que estuvieron acallando esta situación en el devenir futuro, así como se estudia en el caso de la víctima.
Claro.
Creo que, en cuanto a lo que hablábamos respecto de la situación del país actual, ¿no? En esto de acostumbrarnos a silenciar, creo que también tiene sus efectos.
Absolutamente. Sí, claro. Todas las subjetividades en un fenómeno como este están implicadas. El portero de la escuela, sigo hablando de la escuela porque estoy absolutamente convencida de que el ciberbullying se origina de manera presencial. Hasta ahora es así. Es decir, el ciberbullying es una extensión con características diferenciales de un fenómeno que ocurre dentro de los muros, presencialmente. Entonces, lo que te decía, cada subjetividad, incluso la de la maestra, maestro, que está al frente de su curso y que descubre tarde y mal que uno de los chicos está siendo dañado de esta manera.
Claro. ¿Descubre tarde y mal o utiliza, por ejemplo, la negación como mecanismo defensivo? Mira,
a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no.
No son pocas las docentes que son quienes inician esta cuestión de algún señalamiento por alguna característica de algún alumno y son como las que empiezan como a aprender alguna cuestión, es que después se hace como una cuestión más.
Sobre todo respecto del rendimiento académico
sí. Tal cual.
Nosotros tenemos también en ese sentido una cierta prudencia, porque la verdad que los cuerpos docentes, en los cuerpos docentes, como en todo conglomerado humano, ¿verdad?, hay de todo, es decir, todo, distintas características. Ahora, también es cierto que los cuerpos docentes forman parte de un solo sector de la pirámide organizacional de la educación, y están en este momento bastante complicados, porque muchas veces no reciben ni el apoyo de los directivos, ni el apoyo del sistema educativo, de los ministerios, y mucho menos a veces de los padres que están en tensión con ellos. Entonces, hay mucho que pensar sobre esta franja, que es la franja más expuesta, nosotros decimos que es la franja de trinchera, frente a los conflictos de convivencia. Por eso el programa de extensión nuestro comienza con ellos y ellas.
Perfecto,
¿no?
Excelente. Qué lindo tema. Dale, Charly.
Muchas veces el hecho de etiquetar al chico, porque vos siempre sos el último en... Y de ahí se enganchan todos los demás. El poner una etiqueta, que quizás no lo hace dándose cuenta, no lo hace intencionalmente, pero dentro del grupo va poniendo etiquetitas. Y eso es lo que favorece, o es el caldo de cultivo para que los otros, el potencial acosador, se tome de eso.
Lo tuyo siempre brillante, Pablito.
Ah, sí. Y sí, vos... Y sí, o el que o el preferido, vos lleva esto, vos terminas rápido, o el otro, el que nunca llega, ¿no? Y que se van pasando muchas veces de maestra a maestra. Entonces, está este que es insoportable y el día que se cayó o se rompió una ventana fue fulano. Y ese día no vino fulano, pero ya está rotulado de que fue este.
Claro, esto es importantísimo lo que decís, porque en Palma perfectamente con las reflexiones que hemos venido haciendo desde el principio de la charla. El maestro o la maestra, muchas veces, muchos maestros y maestras, muchas veces, incurren en este problema que es el de la individualización, ¿no? Es decir, el problema para ellos o ellas en ese momento no es un problema del grupo, o no es una característica del grupo, sino que es de Juanito, de María, de Pedro, de Pablo. Para eso tienen muchas víctimas propiciatorias, porque hay muchos niños, de los llamados, entre comillas, niños con problemas de conducta, que es una etiqueta amplísima, claro, amplísima.
Pero que es una población target, hacia target, dónde dirigir estas cuestiones.
Exactamente.
De ese tema vamos a hablar en el próximo bloque. Ahora tenemos que hacer otro cortecito técnico y antes, más pistas del personaje enigmático de hoy. ¿Te parece, Chávez?
Bueno, vamos a dar. Recibió invitación de un tal Graham para que vaya a Gringolandia. Graham Bell, qué sé yo. También filosofó toda su vida. Murió a mediados del siglo pasado. Se inspiró en un alemán en la infancia y en el ambiente. Me está dando, está difícil este dato, ¿eh? Sí.
¿En un alemán? Me parece que ahora nos desorientó un poco. Salem, acá aparecieron dos nombres que no sé, del próximo bloque se los vamos a decir o vemos de qué manera se lo compartimos. Y bueno, usted dirá si estamos bien orientados o no. Ahora tenemos que hacer un corte técnico. Ya volvemos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173-AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, Presentación en Censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. La policía local de Lanús es la más efectiva de la provincia de Buenos Aires, con más de 4.000 detenciones durante el 2018. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros vecinos. Lanús nos une.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero ¿te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos. Tercer bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Sábado 17 de noviembre de 2018, octava temporada. Vamos a repetir las vías de contacto por si alguien quiere comunicarse con nosotros, enviarnos algún mensaje, alguna pregunta para compartir con los invitados. ¿Te parece? Vamos, nena.
Para vernos y escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tres alternativas: Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. podés enviarnos también un mail a programaradialpsi@gmail.com y si no, a la vieja usanza, esperamos tu llamada telefónica para plantear críticas, dudas o elogios al 011 si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
No hay salud sin salud mental y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, vamos a seguir charlando de convivencia escolar, violencia entre pares. Estamos conversando con Teresa Vecchia, con Fernando Justet y con Jorge Haslop. Viene a cuento compartirles que ayer, 16 de noviembre, fue el Día Internacional de la Tolerancia. Fue instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1996 para fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser, y la fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. En nombre del equipo de producción, quiero agradecer al licenciado Jorge Garaventa por acompañarnos en el programa sobre niñas maltratadas. Qué lindo programa, ¿eh? La verdad es que hemos, como todos los sábados, pensar juntos. Esta es un poco la idea del programa. Así que le agradecemos por compartir sus profundas reflexiones. Y también le agradecemos a la licenciada Patricia Mayansky, a Mariana Basner y a Carla Elena de Forum Infancias, que tuvimos que suspender este programa por cuestiones climáticas sobre infancias desujetadas. Era el tema este que íbamos a charlar, que está previsto para el año que viene, ya programado. Muchísimas gracias por el gentil acompañamiento a toda la gente de Forum Infancias. La verdad que las propuestas son muy interesantes. Bueno, y te cuento que la semana que viene el título del programa es así: ¿es excluyente incluir? Análisis del dispositivo de inclusión escolar. Mira qué bueno, vamos a estar como en la misma sintonía, ¿eh? Nos va a acompañar la licenciada María Eugenia Retegui y Laura Massa, licenciada en psicología, orientadora escolar, y también María Isabel Molina. Bueno,
Les tenemos que contar,
pero y le vamos
novedad,
a contar.
Hay una novedad.
¿Lo contamos ahora?
Y bueno, dale. ¿Estás anunciando el programa?
Para que salen haga el enigmático, ya le vamos diciendo con tiempo y le vamos a contar que.
Aquí hablando de espectadores. Sí.
Dale.
La semana que viene
vamos a ser nosotros los espectadores.
Nosotros vamos a ser los espectadores.
Conducen las pasantes.
Van a conducir nuestras pasantes.
Claro, último día del cuatrimestre.
Conducen
sería.
Conducen y arman el programa.
Arman el programa, así que va a ser muy, muy interesante. Vamos a ser nosotros los pasantes. Semana que viene. Bueno, las chicas están ahí con nervios. Tenemos que traer torta. Ah, sí. Bueno, perfecto. Algo vamos a traer para...
Las supremas rellenas no me queda otra que hacerlo.
Algo para compartir, sí. Y los knishes, Lena, porque ya ahora estás comprometida en el aire, ya está. Estás en el aire.
Van a ser knishes, ya está.
Bueno, le cuento al público que nos está escuchando que el programa sigue, que no nos hemos levantado en ningún momento. La verdad es que es muy interesante lo que se va gestando en esta mesa tan linda, pensar juntos. Y, por ejemplo, Jorge habló de Zimbardo, que es alguien que nos ha aportado bastantes herramientas interesantes para pensar algunos dispositivos. ¿Querés compartirlo? Así lo abrimos.
No. Dale. Philip Zimbardo propone en este caso lo que se llama el efecto espectador.
Ajá.
Cuando en una situación una persona sufre violencia o está en una situación de vulnerabilidad, muchas veces ocurre que cuando hay un cierto número, hay varias personas que son testigos de ello, a veces pasa que ninguna de ellas adquiere o asume la responsabilidad de asistir. dado que hay otras personas que podrían hacerlo. Esta es una de las variables que también interviene en el tema del bullying y del acoso escolar. Los niños, algunos quizás, sienten mucho malestar al ver que otro es agredido y les gustaría participar. Y, por un lado, está la posibilidad que sientan temor, por un lado, de las represalias por parte de los acosadores. Puede temer quedar en este caso como buchón, hablando términos coloquiales, o en este caso también puede temer justamente repercusiones al respecto. Es parte de lo que atraviesa esto, el poder de es una excusa para decir yo no necesariamente tengo que hacerlo yo, otro
exacto,
podría hacerlo,
exacto,
que permite justamente, es una de las tantas variables que intervienen en este fenómeno.
Creo que sobre esto ha trabajado la gente sueca, justamente pensando en un dispositivo para desarticular las cuestiones del acoso, justamente poniendo el foco en no hacerse eco, digamos, ¿no? De lo que produce en el acosado, ¿no? Me parece que es por ahí que han...
Claro, es conocido justamente el programa Kiva.
Exactamente.
De los educadores finlandeses, que precisamente se enfoca en los espectadores.
Claro,
exactamente. Aquellos que son cómplices, aquellos que justamente festejan,
sí.
Aquellos que justamente vitorean las acciones del acosador, y están aquellos que justamente les gustaría poder justamente hacer algo en contra de ellos, pero no se animan, por temor a las represalias o por temor justamente, quizá incluso, teniendo en cuenta que los niños consideran que las reglas o las normas son cuestión de los adultos, justamente como una cuestión de solidaridad o identificación con los pares, como que eso sería transgredir justamente el rol de alumno.
Bueno.
Pero también pienso que en la importancia de esos espectadores que aplauden y que avalan al que agrede,
claro,
al líder. Si no hubiera estos chicos, no habría ese chico, quizás deja de acosar.
Tal cual,
¿no?
Exactamente.
¿Es cierto?
Porque se notó que justamente uno de los efectos que espera el acosador es esta cuestión justamente de llamar la atención, la admirador,
de avalar
esta manifestación,
la viveza que tiene, claro, tal cual.
Si no hay un otro que justamente sea testigo y vea sus hazañas, justamente
claro,
pierde sentido para él, y mucho más si justamente se lo ponen y
seguro,
justamente se manifiesta una oposición a esta actividad.
Exacto, es como si le desarticularas el espejo en el cual se ve y se retroalimenta esta cuestión. Bueno, vamos a darle la palabra a Fernando y después vamos a ilustrar algunas películas que estuvieron trabajando las chicas que tiene que ver con el tema que estamos laburando hoy, y después Chávez va a compartir algunos personajes famosos acosados.
A mí me gustaría poder aclarar, ¿no? O hablar sobre algo que ya dijeron antes Lena y Teresa, sobre la movilidad de los roles, ¿no? Y hablar un poco también sobre los roles, para no caer en esto de responsabilizar, ¿no? Y decir, bueno, hay una víctima, hay un testigo, hay un victimario, entonces los testigos son culpables, el victimario es culpable, ¿no? Porque seguimos hablando de sujetos, y no de cualquier sujeto, sino de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Donde la palabra responsabilidad pesa de una manera diferente que en un adulto, no es lo mismo.
Y se estereotipa.
Claro, con lo doloroso y pesado que puede ser ese estereotipo. Entonces, primero pensar que estas maneras de comportarse, estas actitudes de hostigamiento, de búsqueda, de sometimiento con otro sujeto, pueden ser adquiridas o aprendidas en otro ámbito, pueden ser repeticiones de otras cosas, ¿no? Y también pensar que estos roles no van a ser fijos todo el tiempo, que probablemente, porque nos ha pasado, lo vimos en la práctica, niños que han ocupado un lugar de víctima en algunas comunidades, después pasan a ocupar el lugar de victimario en otras comunidades, y que uno puede intervenir sobre esas situaciones también, trabajar con eso como se ha hecho, lo hemos hecho en el equipo, para que se pueda concientizar a toda la comunidad y a todo al niño, ¿no?, protagonista, y que trabaje con los demás niños para poder ver de qué se tratan estas situaciones de acoso, y que entiendan el lugar que ocupan ellos en esas situaciones y poder modificarlas de esa manera, siendo los protagonistas, ¿no? Que era algo de lo que decía Teresa, creo que fuera del aire, sobre cómo trabajamos con ellos para que a partir de dramatizaciones puedan trabajar toda esta temática.
¿Querés retomarlo? Porque como fue fuera del aire, por ahí la gente no sabe de qué estamos hablando.
Bueno, al momento de intervenir, después de hacer toda una etapa diagnóstica que tiene que ver con conversar con los adultos, nosotros no intervenimos directamente con la población de niños, sino que empezamos trabajando con los adultos, con los directivos y el plantel docente, vamos conociendo cuáles son las situaciones más importantes que ocurren, lo que ellos identifican como situaciones de violencia más importantes, y qué hacen ellos frente a esto, porque pasa algo muy curioso. Muchas veces, por ahí, los planteles docentes piensan que no tienen recursos, que no tienen herramientas para poder lidiar con las situaciones, y cuando empiezan a poner palabra ahí y a compartirlo con nosotros, nos damos cuenta que sí, que tienen un montón de herramientas. Esto también viene a cuento de algo que planteaban sobre las etiquetas, ¿no? Creo que vos, Chabela, sobre esto de que a veces el docente puede decir vos sos el más inteligente o vos siempre rompes todo, ¿no? Claro. De alguna manera, habilitando las etiquetas. Y que nosotros también vimos que hay muchos docentes que por ahí no por la formación o una cuestión generacional, no lo sé, ya no piensan de esta manera, sino que lo que hacen es justamente problematizar las situaciones, ¿no? Docentes que abren al grupo, por ejemplo, ¿se dieron cuenta que esta compañera nunca está en ningún grupo? ¿Que siempre que arman grupos para trabajar nunca la están incluyendo? ¿No? O preguntar, ¿hay alguien que nunca participa en ningún grupo? ¿No? Entonces trabajan de una manera por ahí más horizontal, problematizando las situaciones y no recayendo en esto que parece más como de la vieja escuela, ¿no? Algo que ocurría antes y ahora ya no viene ocurriendo tanto. Esperemos que a futuro se siga modificando, ¿no? Para eso trabajamos también nosotros. Bueno, nosotros primero hacemos esta etapa diagnóstica, después empezamos a armar estrategias junto con ellos, ¿no? A ver, porque de vuelta. También lo que traías vos sobre el programa Kiva que nos contó Jorge, nuestra población es diferente, ¿no? Somos otro país, somos otra sociedad donde las herramientas tienen que ser otras y también creemos que cada comunidad educativa, como dije al principio, es diferente. Entonces las intervenciones tienen que ser pensadas para esas comunidades. Entonces es pensar con ellos cuáles van a ser las mejores intervenciones para las problemáticas más importantes que nosotros detectamos a partir de nuestra observación, ¿no? Porque esto lo hacemos de este modo, observamos qué es lo que ocurre, cuáles son las problemáticas más importantes y trabajamos sobre eso, y ahí los invitamos y los incluimos a los niños para que trabajen con estas dramatizaciones que hacen ellos a partir de las escenas y de los temas que nosotros les brindamos, que ellos puedan construir estas dramatizaciones donde plantean el conflicto, ¿no? Y también vemos una manera de resolución de ese conflicto, de qué modo pueden llegar a acabar con esto de un modo positivo. Un detalle que se nos ocurre agregar, que es súper interesante, es que ellos puedan trabajar con máscaras al estilo emoticón de WhatsApp, ¿no? Y que hagan distintas máscaras y que depende de la situación que se arme, cada uno de los niños elija qué máscara se va a poner.
Qué bueno.
Porque puede ser que una situación que uno desde afuera observa como que le va a generar angustia al niño, por ahí no le genera angustia, por ahí no le genera nada y es el emoticón de la indiferencia. O por ahí algo que uno piensa que le va a gustar, en realidad le resulta incómodo. Entonces, también darles desde este lugar, desde el poder usar la máscara, que les facilita de alguna manera expresarse, y los dejen en el lugar de protagonistas en el que ellos comunican cómo se sienten en esa situación, cómo la plantean y cómo ellos conciben una solución para esa situación.
Maravilloso, me parece excelente. Buenísimo. Bueno, vamos a compartir algunas películas que estuvieron trabajando las chicas para compartir, que están vinculadas con la temática que estamos trabajando hoy en el programa. ¿Te parece, Claudia?
Sí. Bueno, una de las películas es... específicamente trata sobre el fenómeno de bullying, Escobar, desde 2008, una película que cuenta la historia de Gaby, un chico pelirrojo que recibe acoso continuado de otro compañero de clase que no duda en acosarle debido al respeto que obtiene por parte del resto de la clase, lo que hablábamos recién, ¿no? Que decía Jorge. A lo largo de la película vemos cómo Gaby teme ir al colegio y como parte del comportamiento de su compañero se basa en el miedo a ser una decepción para su padre. La situación se prolonga en el tiempo y Gaby decidirá urdir un plan para hacer que su compañero deje de acosarle. Y después, yo elegí personalmente dos películas que no tratan específicamente sobre bullying, pero tienen como una parte importante en la historia de los chicos que la protagonizan, una es Cadena de Favores, de 2000, y una que a mí particularmente me encanta, sobre todo para los chicos, que accedí primero al libro y es muy linda, es Un monstruo viene a verme. Ajá. De 2016,
sí, muy buena.
En la cual en realidad se trata de un niño que tiene que lidiar con el cáncer de su mamá, Pero este niño, por esta razón, por ser muy introvertido, sufre maltrato por parte de los compañeros. Y la maestra, digamos, él no quiere que se sepa esto, y la maestra constantemente lo pone en un lugar de privilegio adentro del colegio con respecto a lo académico, porque justamente su mamá está enferma. Entonces, claro, eso a él también lo hace foco del odio de los chicos, ¿no?
Claro.
Así que bueno, esas me parecieron, están muy buenas. Y les dejo una que hoy estaba haciendo zapping, que es Megamente, es un dibujito.
Ah, sí, es verdad.
Pero bueno, es como que Megamente es acosado y se convierte en el malo, digamos, por este hecho, ¿no? Por ser diferente, sobre todo. Así que bueno, les dejo eso.
Vamos a compartir algunos personajes famosos acosados, Chávez.
Sí, pero también te digo de películas, y volvemos a unas viejísimas. Nos acordamos de Dumbo. Dumbo, el elefante antropomórfico, y le llamaban Dumbo, que significa mudo, tonto, despectivamente, Dumbo. Y antes estaba el patito feo. ¿Mm? Si vamos a hablar de discriminación, este tema se ha hablado desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno,
respecto del patito feo, quiero comentarle a la audiencia que estuvimos seleccionando algunos temas musicales con sus videos respectivos, alusivos a la temática de hoy. Ya están subidos en los tres Facebook. Uno es justamente Soy el Patito Feo, uh-huh, así es el nombre. Y otro es Te voy a contar un cuento, que es acerca del acoso escolar en las comunidades educativas. Así que bueno, pueden apreciarlos en las páginas.
Bueno, y algunos de los... tomé dos cantantes. Lady Gaga dice que esta es una de las cantantes más exitosas del mundo. Confesó que de pequeña era víctima del bullying por su nariz grande, su cabello rizado y su sobrepeso. Me llamaban gorda y se reían de mi apariencia. No encajaba en ningún grupo. Quiero decirles a mis fans que no está mal ser diferente. Y Eminem dice, me pegaron en los baños, en los corredores me tiraban sobre los casilleros. El artista encontró fortaleza en la música y así ganó el respeto de los demás. Compuso la canción Not Afraid, Sin Miedo, en la que cuenta lo que sintió cuando fue abusado. Dice, tal vez puedo ayudar a alguien con mi experiencia personal. Yo veo que en todas estas personas que han sufrido bullying, es como que les deja una marca para siempre. Y como algunos se resignifican y bueno, pueden salir de ese lugar, y otros es como que salen pero con un poco como de bronca, ¿no? De mostrar, de mirá lo que pude hacer, me parece.
Yo me quedé pensando en lo que comentaba Teresa en el bloque anterior, de esto que parece como una suerte de ley del inconsciente, ¿viste? De lo que se padece pasivamente después se termina como actuando activamente. Y este estudio que me quedó dando vueltas, de quienes tienen antecedentes de haber sufrido acoso en la escuela, como después en el ámbito laboral se transforman como que se invierte esta cuestión, ¿no? Me parece interesante. Bueno, le damos la palabra a los invitados, a ver si a lo mejor tienen alguna otra película para aportarnos también.
No recuerdo en este momento, pero nosotros tenemos como una pequeña videoteca que ya durante muchos años fuimos trabajando en la búsqueda y el archivo de videos. Bueno, una de las cosas que surgió también como idea generada por el equipo era la posibilidad de hacer nuestro propio guión y nuestro propio video.
¡Qué bueno!
Claro, el problema es la sustentabilidad económica de todo eso.
El bill metal, como siempre.
Es un detalle, porque el programa de extensión es un programa gratuito. Claro. No lo subsidia, la universidad subsidia la investigación, claro, ha subsidiado en este caso la investigación, pero no subsidia los programas de extensión. Nos puso la Facultad de Psicología a disposición, el equipo de recursos humanos de video de la Facultad de Psicología, y nosotros iniciamos un largo camino para empezar a encontrar los actores. Estamos hablando de productos culturales para niños de primaria, que es el otro problema. En general, la cinematografía, los videos están enfocados al adolescente. y hacen tramas y productos para esa franja etaria. En cambio, para niños chicos hay muchísimo menos, muchísimo menos. Uno de los que yo recuerdo en este momento se debe a un director que ha sido recientemente premiado, mexicano, Cuarón, del cual nosotros tenemos un pequeño video que ha sido, la verdad que ha tenido bastante impacto, que se llama El sándwich de Mariana. Es una situación de bullying dentro de una escuela protagonizada por mujeres. La otra cosa es que habría que visibilizar bien las situaciones de acoso entre mujeres. En general, dentro de los resultados de las investigaciones.
¿Te acordás del Club de las Divinas y las Populares?
Sí, 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 sí. Bueno, en una de esas escuelas públicas que yo mencioné al principio, las escuelas medias de alto nivel de estimulación cultural, las chicas se dividían según el personal de maestranza, los preceptores, los docentes, en chetas y drogones. Claro. Y se hacían dos bandos al estilo de los bandos de los varones, digamos, dos bandos enfrentados. Entonces, la película de Cuarón es una película interesante, es un video, perdón, es un corto, no es una película de larga duración, es un corto. Que tiene actrices pequeñas y se va encadenando las situaciones hasta mostrar, digamos, cómo lo que llamamos víctima y victimario en realidad no existe. El victimario es también víctima de sus propias relaciones vinculares enfermizas, poco saludables. Y la víctima puede hacer frente, es decir, tener un recurso de coping, de afrontamiento, claro. Si se le da la chance y si tiene un apoyo por parte del entorno próximo, ¿no? Claro. Está muy buena ese video, si quieren nosotros se los podemos enviar, y es muy bueno el director, además.
Sí. Excelente. Mexicano. Sí, Jorge, adelante.
Queríamos comentarles que tenemos una página de Facebook, la que subimos material audiovisual, noticias, novedades al respecto. La página es Programa de Promoción de la Convivencia Escolar.
Ah, qué bueno. Así, ahora la googleamos, la facebookeamos sería, sí, y la compartimos en nuestras redes.
Programa de Promoción de la Convivencia Escolar.
Exactamente. Buenísimo, bien, buenísimo.
Vamos a compartir. Ahora lo compartimos. De investigaciones, material audiovisual, para que justamente todos nos podamos informar y interiorizar en esta problemática.
Sí, sí, vamos buenísimo. A invitar a la audiencia a que se sume.
Perfecto.
Respecto de lo que decía Teresa, yo antes le comentaba que justamente dijiste el nombre porque se dio así, las divinas y las populares. Esto no sucede únicamente en el nivel inicial o en el nivel primario y en el nivel secundario, sino que, bueno, yo estoy como orientadora psicológica en un nivel superior y esto se da. Esto claro. se da en los grupos, aparecen las divisiones, bueno, las divisiones grupales aparecen en cualquier grupo humano, pero con estas diferencias, con estas brechas, con estas miradas, digamos, descalificantes, se da y estamos hablando de un nivel superior. Y, por otra parte, si me permitís, voy a contarte que en el día de ayer nos reunimos con la promoción del año 81.
¡Wow!
Ya dije mi edad, Mori. De la escuela primaria del genial prófero Alemandría de Avellaneda. Y les quiero mandar un beso enorme a todos mis compañeros. Y ayer, jocosamente, porque lo tomaron, digamos, desde la comicidad, bueno, una compañera que en su momento tenía exceso de peso y es una diosa, decía a mí me hacían bullying por gorda, otra decía a mí por petiza. Les quiero mandar un abrazo enorme. Y en ese momento realmente tuvimos una infancia que dista muchísimo, pero muchísimo, en cuanto a lo que es la inclusión en la práctica de lo que estamos hablando ahora. Éramos mucho más sanos.
Sí.
La sociedad estaba más sana.
Sí, por eso me lo pensaba como una cuestión epocal, ¿viste? Sí. Bueno, vamos a compartir algunos signos a tener en cuenta si, ¿te parece, Dani?
Sí.
Si alguien está siendo acosado, ¿qué es lo que por ahí debiera llamarnos la atención? Bueno, habida cuenta de que el maestro que quiere ver, viste, ve, es así, y el que quiere escuchar, escucha. Es así, es una cuestión empática o de buena onda o de querer. Pero bueno, vamos a tirar algunos signos a tener en cuenta. Y después Claudia nos va a compartir algo que estuvo también trabajando sobre los hospitales públicos, que es testigos del bullying. Vamos, Dani.
Bueno, se puede ver en los chicos incumplimiento de las tareas escolares, cambios en el rendimiento escolar, negativa a ir de paseos, campamentos, excursiones, cumpleaños y aparición de excusas para quedarse en la casa, dolores e incomodidades, dificultades para levantarse y concurrir al colegio, abandono de actividades que antes disfrutaban, pérdidas de muchos útiles y dinero, a veces piden dinero sin justificar su gasto, aparición de golpes, rasguños, moretones, arañazos y posibles aspectos muy desalineados. Esto es como a tener en cuenta.
Muy a grandes rasgos, claro. Por supuesto, porque no se puede, sí. De esto hacer una suerte de inventario, ¿no? De una suerte de checklist. Pero algunas pistas, así muy, muy gordas, muy para tener en cuenta.
Y sobre Jorge. Todo tener en cuenta que el niño que sufre justamente acoso siente mucha vergüenza.
Claro.
Con lo cual admitir esta situación, sí. En la que cual se siente débil, se siente avasallado, le cuesta mucho para contarlo con compañeros, con padres, con adultos. Hay que tener en cuenta esto, que puede estar sedando esta situación, por eso es muy importante estar atento a estos indicadores.
Perfecto, buenísimo. Bueno, y Claudia estuvo trabajando sobre los hospitales públicos. A ver, ¿qué estuviste...?
Bueno, sí son experiencias donde hablan los propios protagonistas, ¿no? En los hospitales, médicos pueden ser o quienes reciben a los pacientes. Dice, cada día son más los casos de chicos que terminan en el hospital luego de un continuado acoso escolar. Los hospitales Gandulfo en Lomas de Zamora, Mi Pueblo en Florencio Varela, Evita en Lanús, Paro y Cien en La Matanza, Central de San Isidro e Iriarte de Quilmes, Pena en Pompeya, o sea, da una lista de los cuales es la misma investigación que hablé al principio. Ajá. Sobre los porcentajes, dice, entre otros, deben atender golpes, fracturas y heridas de todo tipo causadas por niños y adolescentes a sus compañeros durante las horas escolares en algún establecimiento público o privado de la capital o de la provincia de Buenos Aires. Dice, el informe anual del Observatorio Nacional de Bullying Sin Fronteras se nutre de las denuncias que presentan padres, encargados, docentes y alumnos ante la justicia y los ministerios de educación provinciales o de la nación. De los casos que llegan a la justicia, de los reportes de los hospitales públicos y de las denuncias que recibimos en nuestros correos y en nuestras redes sociales, se refiere a Bullying Sin Fronteras.
Perfecto.
Dice, bueno, de todos estos casos es que pueden sacar esta cifra de los casos de acoso escolar.
Excelente. Bueno, tenemos que hacer un cortecito para escuchar un tema musical, el segundo que propuso la producción. Y antes, más pistas del personaje enigmático de hoy, que me parece, las segundas pistas, debo reconocer, me desorientaron. Me despistaron. A ver si con este tercer pulsito de pistas, por ahí nos orienta un poquito más.
Creo que estas sí van a orientar. Muy reconocido fue su trabajo, más hoy que antes. Otra vez se tiene que ir de un lugar a otro por culpa del fascismo. No le gustó la ingeniería, aunque sí el ingenio. Esa es una. Tuvo el plan de ir a África, pero falleció antes. O sea, no fue. El legado que dejó lo continúa su nieta. Su obra está escrita en más de una docena de libros. Siempre creyó en la libertad de los niños. Obtuvo el Premio Nobel de la Paz nunca de las tres veces en que el personaje fue propuesto. R era la inicial del nombre de su mamá. Del papá no digo nada porque estuvo en contra de todo lo que ella hacía. India es un país que visitó y donde vivió. Y el bonus track, ya les dije de quién se trata, pero no se dieron cuenta.
Me parece que sí, me parece que volvemos a las primeras pistas del principio, por lo menos en mi caso. Cortecito para escuchar un tema musical y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Para luchar, que no vivan en silencio, que rompan sus miedos por aquellos los cobardes que te hacen sentir menos. Quiero que comprendan, no estás solo en el camino, los insultos y amenazas de los monstruos sin sentido. Creo que la vida es algo diferente, sé que muchos no te tratan como te mereces. Salgo del colegio y me entierro en mi cuarto, pensando en sus insultos y en las amenazas. ¿Qué he hecho yo para esto? No lo entiendo. ¿Qué tengo que hacer si esto es un infierno? Mis padres me preguntan qué me pase porque lloro. Sé que si lo intento volveré a sufrir acoso. No quiero, de veras, esto es una mierda. No puedo con mi vida, no quiero ir más a la escuela. No sé cómo pretendes ganar respeto haciendo daño. Piensa que eso no es propio de un ser humano. Agárrame la mano, yo te sacaré de aquí. Las personas que te acosan solo quieren huir.
Por Alba, por Javier, por Matías y Esther, Carolina, Ricky y Alma, Carlos y Paula también. Por Andrés y Rubén, Salomé y Ezequiel, Marcos, Vicky, Gorka, Alejandro y Anabel. Por la amiga de mi prima que se dio por vencida, por aquel chaval que salió en las noticias, se había suicidado. ¿Y ahora qué? 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 ¿Y ahora qué?
Hermano, voy a contarte un cuento donde todos eran felices y no había sufrimiento, donde no había asesinatos, ni violencia de género, ni maltrato, ni robos, ni suicidios, ni secuestros. Aparte, voy a darte unos consejos. Ser respetable con el resto es ganarse respeto. Si te crees más fuerte que otro, estás equivocado. Lo que te hace ser es un cobarde, nadie te querrá al lado. Ponte la piel del otro cuando hagas algo malo. Piensa cómo te sentirías si ocurriera lo contrario. Si ocurriera lo contrario, si fueras maltratado, no aguantarías esa vida, acabarías machacado. No por ser más fuerte, eres superior a los demás. Escucha y reflexiona de verdad. Esto no es una canción, esto es para pensar. Pensar quién eres de verdad y que te puedes equivocar. Y no esperes más, antes que no haya vuelta atrás. Soluciona tus problemas por ti y por los demás. Solo tienes que aprender, ayudar y respetar. Y cuando alguien esté jodido, ayúdale sin más. Dios te recompensará, hazme caso, va. El respeto a los demás es esencial. Y si crees que abusando pretendes ser más, estás equivocado y nadie te querrá. Ah. Colorín colorado, hermano, este cuento se ha acabado. Ahora es lo que veas, te aconsejo hacerme caso. Piénsalo mil veces, antes de hacer eso no la cagues. Es sensato, ser feliz y joder al resto.
Por Alba y por Javier, por Matías y Esther, Carolina, Ricky, Alma, Carlos y Paula también. Por Andrés y Rubén, Salomé y Ezequiel, Marcos, Vicky, Gorka, Alejandro y Anabel. Por la amiga de mi prima que se dio por vencida, por aquel chaval que salió en las noticias, se había suicidado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Quién se ríe?
¿Cómo pretendes ganar respeto haciendo daño? Piensa que eso no es propio de un ser humano. Agárrame la mano, yo te sacaré de aquí. Las personas que tocan cosas solo quieren huir. No sé cómo pretendes ganar respeto haciendo daño. Piensa que eso no es propio de un ser humano. Agárrame la mano, yo te sacaré de aquí. Las personas que tocan cosas solo quieren huir. Colorín colorado, hermano, este cuento se ha acabado. Ahora haz lo que veas, te aconsejo hacerme caso. Piénsalo mil veces, antes de hacer eso no la cagues. Es sensato, sé feliz y joder al resto.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar. rkertesz@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te obliga, no te ama. ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, volvimos, cuarto y último bloque de PRP, programa radial, sí, hermoso programa el de hoy, Estamos hablando de convivencia escolar, de violencia entre pares, con Teresa Vecchia, con Fernando Justet y con Jorge Haslop. Y el programa sigue, yo les digo que en el entrecorte nosotros seguimos charlando, pensando, es muy interesante lo que está pasando. Bueno, ¿cómo están nuestros invitados?
En este momento, muy bien, muy bien, esperando que siga el intercambio.
Qué bueno, qué bueno.
Bien, muy cómodos. Es interesante justamente poder hablar estos temas para justamente enriquecernos mutuamente y poder justamente, algo que comentaba Teresa, es muy importante justamente todo lo que es investigación, desarrollo, análisis, pero justamente también la intervención.
Perfecto.
El poder justamente... Como dijo en su momento Ortega Gasset, argentinos son las cosas.
Claro.
Que podamos justamente llevar al campo, y eso es lo más interesante.
Sí,
justamente.
Eso es maravilloso.
Una de las cosas que más me dejó el programa fue que una de las últimas veces, luego de una actividad con los niños, uno de los chicos que estaba integrado pidió la palabra y dijo: me siento muy bien porque el haber hablado me permitió sacarme todo lo malo de adentro. Estamos hablando ante todo de niños que están sufriendo, niños que están pasándola mal. Realmente es muy gratificante realmente esta devolución de los niños, que justamente al poder circular la palabra, al poder comentar lo que sienten, lo que padecen, permite justamente efectos muy fuertes, objetivos, justamente que, y darle herramientas también para que los niños puedan justamente estar mejor.
Fortalecerse, claro. Fernando, ¿cómo estás?
Contento.
Qué bueno.
Contento, me parece que de todo el equipo estamos contentos, porque cualquier espacio que nos permita socializar lo que hacemos y poder compartir con la comunidad esta temática que nos interesa y que nos parece que es urgente, sobre la cual intervenir, es una oportunidad agradecida, así que agradecidos también por poder estar acá.
Buenísimo, a mí me parece maravilloso esta vuelta de la ciencia, cuando le devuelve a la comunidad el amasijo de los datos de los que tomó, ¿no? Oportunamente, porque se retroalimenta, porque crece, parece muy muy bueno. Claudia, tenías algunas causas de acoso en chicos y chicas, ¿no?
Sí, siempre seguimos con la misma fuente, que es, digamos, busqué lo que sería más confiable en Argentina. Dice: belleza en las chicas, el 45% de los casos. Creo que hubo un caso también, ¿no? Que a una chica hace poco le cortaron el pelo y lo filmaron, lo grabaron.
Hace bastante de la cara.
Sí. La otra. Y este fue que le cortaban el pelo mientras los demás grababan y lo subieron a las redes.
Perdón, lo que es interesante de ese caso también es que esta niña venía sufriendo agresiones que fueron justamente escalando en el nivel de gravedad. Hubo agresiones, la madre justamente está con la niña, venía siendo agredida y luego se pasó esta agresión física directamente. Entonces podría haber atajado antes, eso es lo importante.
Tal cual.
Luego el segundo caso es rendimiento escolar superior, y me llamó la atención porque en los dos casos se da en la mayor cantidad de casos, tanto en chicos como en chicas, belleza o rendimiento escolar superior, y por último estaría el defecto físico, el rendimiento escolar inferior y el rendimiento deportivo inferior. Así que bueno.
Perfecto. Tenemos consecuencias del acoso en el acosado y en el acosador, para hacer un juego de palabras. Y después un cuento que trajo Chávez para compartir.
Sí, bueno, dentro de las consecuencias para la víctima tenemos fracasos y dificultades escolares, niveles altos y continuos de ansiedad y más concretamente ansiedad anticipatoria, insatisfacción, fobia a ir al colegio, riesgos físicos, conformación de una personalidad insegura, descenso de la autoestima, estados de ansiedad, incluso a veces cuadros depresivos con una imposibilidad de integración escolar y académica. Dañina influencia sobre el desarrollo de su personalidad social y hasta a veces en casos más extremos, como hablábamos antes, intentos de suicidio. Y para el agresor, digamos, el acto que hace es un refuerzo agresivo del acto violento, es un método de obtener estatus dentro del grupo y un reconocimiento social por parte de los demás.
Perfecto. Bueno, Chávez.
Me estoy riendo porque nuestro querido Salem dice que la respuesta tiene que ser el nombre completo. Y entonces dice...
Que se van que haberla hecho fácil decirle.
No, pero dice, tiene que ser el nombre completo. Porque dice, el apellido ese hay 520 personas. De Dávila hay 300... Este también se puso a investigar. De Dávila hay 381.688. De La Mora hay 1.103, mire usted. Rengold hay 1.162, en Estados Unidos a Israel la mayoría. Y Pérez, que es el humano de Don Salem, 7.773.484. Así que él quiere especificación de quién fue el...
Bien, un saludo cordial.
Tengo una frase con respecto al bullying que me encantó. Dice, ¿qué pasaría si el niño al que acosabas en la escuela crece y se convierte en el único cirujano que podría salvarte la vida?
¡Ah, excelente! Cacha.
Como los relatos salvajes.
Excelente. Net Matter. Bueno, ¿ustedes quieren el cuentito? Bueno, se llama El eco de la vida. Un niño y su padre estaban caminando en las montañas. De repente, el hijo se cae, se lastima y grita, ¡ay! Para su sorpresa, oye una voz repitiendo en algún lugar de la montaña, ¡ay! Con curiosidad, el niño grita, ¿quién está ahí? Recibe una respuesta, ¿quién está ahí? Enojado con la respuesta, el niño grita, ¡cobarde! Y recibe la respuesta, ¡cobarde! El niño mira a su padre y le pregunta, ¿qué sucede? El padre sonríe y le dice, hijo mío, presta atención. Entonces el padre grita a la montaña, ¡te admiro! Y la voz responde, ¡te admiro! De nuevo el hombre grita, ¡eres un campeón! Y la voz le responde, ¡eres un campeón! El niño estaba asombrado, pero no entendía. Luego el padre le explica, la gente lo llama eco, pero en realidad es la vida. Te devuelve todo lo que dices o haces. Nuestra vida es simplemente un reflejo de nuestras acciones. Si deseas más amor en el mundo, crea más amor a tu alrededor. Si deseas felicidad, da felicidad a los que te rodean. Si quieres una sonrisa en el alma, da una sonrisa al alma de los que conoces. Esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida. La vida te dará de regreso exactamente aquello que tú le has dado. Tu vida no es una coincidencia, es un reflejo tuyo. Alguien dijo, si no te gusta lo que recibes de vuelta, revisa muy bien lo que estás dando.
Hermoso, Chávez.
Muy pertinente.
Muy pertinente para lo que estamos trabajando. ¿Cómo labura la producción acá? Bueno, buenísimo. Vamos a darle la palabra a los invitados como para ir compartiendo algunas reflexiones e ir cerrando este tema tan lindo que armamos hoy. Y lo que se fue desplegando, ¿no?, en esta tarde perrepera. Bueno, ¿quién quiere tomar la posta, Fernando?
Vos, gracias. Antes nos comentaste que ayer fue el día de la tolerancia, ¿no? Sí. Y justamente hoy también en la ciudad de Buenos Aires es la marcha del orgullo.
Exacto.
Uh-huh. ¿No?
Que coincide con esta movida de los varones antipatriarcales.
Exactamente, exactamente. Y algo que está muy en boga actualmente trabajar, y una palabra que uno escucha mucho, es la palabra de inclusión, ¿no? Entendiéndola como la igualdad de participación de todos, ¿no? Y algo que tiene que ir de la mano con pensar en la inclusión es pensar en la diversidad, ¿no? Y me parece que es importante, si vamos a hablar de prevención y de promoción de la convivencia pacífica, pensar en educar y considerar la diversidad, ¿no? De que hay tantas maneras diferentes de ser humano como humanos allá sobre la Tierra, ¿no? Que todos tienen la misma posibilidad de gozar de los mismos derechos en la sociedad en la que vivimos, y que justamente poder trabajar con esto y eliminar estas barreras sociales que son lo que conllevan a estos mecanismos perversos de uso del poder, ¿no? Nos va a facilitar mucho la tarea. Yo creo que poder plantear estas cuestiones, poder hablar de estas problemáticas y compartirlos con los adultos y también con los niños, las niñas y los adolescentes, es muy importante, ¿no? Creo que es un elemento que tenemos que tener en cuenta al momento de trabajar con cualquier problemática que los incluya a ellos, el entender que somos todos diferentes y que las soluciones no siempre van a ser iguales para todos, que vamos a tener que pensarlas entre todos, y que poder entender esto del eco, ¿no? Lo que te va a devolver la vida de lo que vos des, ¿no? Tiene que ver con entender que hay que tolerar, ¿no? Al otro, y aceptar al otro.
Sí, y que tener un niño incluido con algún tipo de capacidad diferente dentro de un aula no necesariamente implica incluirlo.
Claro.
Digamos, tenerlo dentro del aula no implica la inclusión.
Claro, sí.
El concepto es mucho más amplio.
Sí, sin duda, sin duda. Bueno, ¿quién sigue, Jorge?
Bueno, un poco lo que destacaba Fernando, pensar cuál es el rol de cada uno de nosotros en estas situaciones. ¿Qué ejemplo le damos a los niños y cómo nos comprometemos o no respecto a estas temáticas? Durante mucho tiempo este tema del bullying, del acoso escolar, se consideraba tema de niños. Hoy día, por suerte, cada vez se está instalando más, cada vez está en mayor visibilización de estos problemas. Y es importante que pensemos cómo podemos colaborar, porque no es algo que nos sea ajeno. Y es algo que, según cómo nos relacionemos nosotros con los demás, también es un ejemplo para los niños. Si nosotros somos intolerantes, si nosotros no escuchamos al otro, y los niños van a ver eso. Algo que también ha surgido también de estas actividades en las escuelas, que a veces los padres también sostienen los conflictos. Tienen conflictos con otra familia y los niños tienen justamente ese modelo y naturalmente sus identificaciones son justamente con sus otros significativos y van a reproducir esas conductas. Es importante que nosotros tengamos en cuenta qué estamos haciendo para que los niños también puedan comportarse, puedan justamente desarrollarse de otra forma.
Perfecto.
En relación a lo que decís, ayer escuchaba justamente el relato de un caso, son famosos los grupos de WhatsApp de madres, ¿no? De los cuales una gran parte quiere escapar porque son terribles. Y escuchaba el caso de un sexto grado que iba a viajar al viaje de egresados, y por las grandes controversias y disputas que hay en el grupo de padres, hacen dos viajes. La mitad del grupo se va a un lugar y la mitad a otro. Digo, hablando de ejemplos.
Sí,
¿no?
Tal cual.
Claro, es que si los adultos no nos podemos poner de acuerdo, si discutimos a muerte por política, por religión, por fútbol, por ideología, por lo que sea.
Lo que decíamos al principio del programa, si los adultos no son adultos tenemos un problema. No, me parece que es por ahí.
Hace poco veía una viñeta, un tipo chiste en Facebook, que es un niño que se pelea con otro y le dice: él me quitó la pelota, él me dijo estúpido. Entonces los niños les dicen, la docente les dice, resuelvan esto como adultos. La siguiente escena son los dos niños ante un tribunal de un juez.
Es tremendo esto que vos decís, porque yo veo que, y lo digo siempre, ¿no? ¿Cómo se judicializan temas que no se pueden resolver en las familias? Los tribunales de familia están, pero tapadísimos de expedientes, de cosas que son, digamos, cotidianas, que no se pueden resolver. Y hay como una suerte de fantasía rara de que un juez va a decir lo que no, esa autoridad que por ahí falla o falta en las familias, es como en la fantasía, por supuesto, ¿no? Proyectada, trasladada a esta figura del juez.
Hablando de la imposibilidad de responsabilizarse.
Sí,
¿no?
sí, tal cual.
En el caso del acoso, la judicialización, digamos, aumentó y fue posible a partir de la ley.
De la ley.
Porque esa ley, si bien tenía una intención, la presentó la diputada Mara Brower del Frente para la Victoria, tenía una intención muy muy buena, muy saludable, muy positiva, es que hubiera un marco regulatorio, dejó, según nuestra perspectiva, demasiados baches y lagunas, es decir, es demasiado enunciativa, demasiado general, demasiado débil en su reglamentación. Así que una de las cosas que nosotros pedimos como actores involucrados en la temática, actores universitarios involucrados en la temática, es que haya un espacio político para la revisión de esta ley.
Perfecto.
La judicialización también tiene un largo... no resuelve nada. Otros países tienen también, Perú, Chile, México, tienen leyes anti-bullying y no han resuelto absolutamente nada de la temática. Y nosotros incluso en nuestros intercambios coloquiales, cotidianos, tendemos a hablar muchísimo de víctima y victimario, son términos jurídicos.
Claro.
No, por lo menos nosotros los psicólogos no usamos ese tipo de términos, ¿no? Hostigador, agresor, agredido, hostigador, hostigado, acosador, acosado, sí. Pero se tiende a usar rápidamente y a judicializar rápidamente un problema que, yo insisto, los del principio todavía no sabemos si es efectivamente un caso de acoso escolar o se le llama acoso a lo que no lo es y se judicializa algo que no parte de ser una situación real de acoso.
Claro.
¿No? Y la otra cosa que en la Argentina debemos tener muy, muy en cuenta también es buena parte del acoso constatado en las escuelas, cuando finalmente se lo constata como tal, se dispara a partir de la condición de extranjeridad. Es decir, el extranjero, el migrante, es visto como uno de los focos depositarios más tentador de las acciones del acosador o de la acosadora. Nosotros queremos decir algo al respecto, porque estamos en una sociedad, junto con otras dentro de este mundo, que va cerrando paulatinamente sus puertas. Es decir, nosotros vamos a tener en muy poco tiempo más masas muy grandes de migrantes entre los distintos países en busca de mejores condiciones de vida, de trabajo, etcétera. Es un fenómeno que ya estamos constatando.
Exacto.
Entonces, las sociedades organizadas van a estar expuestas a la entrada cada vez mayor. Es decir, no se va a detener la entrada de extranjeros. Yo creo que al revés, se va a aumentar. Entonces, también tenemos que tener una previsión en este sentido, para que esos niños, niñas, adolescentes que entren a la Argentina no sean blancos fáciles de este tipo de sistema perverso.
Tal cual,
como se dijo
tal
acá,
cual.
¿No?
Perfecto. Chávez, ¿vas a revelar y a develar al personaje enigmático?
Bueno, como dijo Teresa y Lena, se trata de
María Montessori.
María Montessori, pero...
Y ahí te di el nombre también.
Nuestro querido, sí. Comúnmente se la llamaba María Montessori, pero como dice nuestro querido Salem, María Tecla Artemisia Montessori. Él quiere ganar. Es un gato. Bueno. Nació en la provincia de Ancona, Italia, el 31 de agosto de 1870. Fue una educadora, pedagoga, científica, médica, psiquiatra, filósofa, antropóloga, bióloga, psicóloga, feminista y humanista italiana. Fue la primer mujer italiana que se graduó como doctora en medicina. Actualmente puede parecer difícil comprender bien el impacto que tuvo María Montessori en la renovación de los métodos pedagógicos de principios del siglo XX, ya que la mayoría de sus ideas hoy parecen evidentes. Pero en su momento fueron innovaciones radicales que incluso levantaron controversia entre los sectores más conservadores. Habrá sufrido de acoso.
Ya lo creo que sí. Bueno, estamos llegando al final del programa, si no ya llegamos, me parece. A ver, déjame ver el relojito. Perfecto. Estamos muy contentos nosotros también, realmente muy agradecidos por habernos acompañado, realmente muchas gracias. Nos honran con su presencia y con el laburo que hacen, que es valiosísimo verdaderamente. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias al equipo de producción que ha trabajado mucho, gracias a las pasantes, gracias a Roberto, gracias a Nelson por los pósters con los que promocionamos los programas, los hace Nelson, gracias a Mónica, gracias a Cecilia, gracias a nuestro querido Salem, y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Te esperamos la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chao.
A lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informe.